Hola, Pat, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Aquí otro viernes en la noche haciendo programa.
Sí, otro viernes en la noche porque la vida se atraviesa. Y
Exactamente.
bueno, no queda de otra que hacerlo el viernes, aunque en teoría debería ser martes y jueves, pero bueno, es lo que pasa, es lo que hay. ¿Qué tenemos para hoy,
Es lo que
Pat?
hay. Y bueno, estamos de luto.
Sí.
Bueno, más tú y el mundo del anime que yo,
Sí,
pero sí.
bastante. Bastante. Y ahorita tenemos varias noticias antes de hacer la revisión del capítulo de The Bad Batch, pero creo que esa es la última y es porque requiere una conversación más o menos larguita. Pero
Exacto.
fuera de eso, voy saludando aquí a Oriana, que ya llegó. Saludos, Oriana.
Hola.
Ya está comentando. Y bueno, acá sí nos pegó bastante esa noticia y ahorita vamos para allá. Así que arrancamos de una vez, Pats, con noticias, a menos que
Sí.
tengas algo antes de. ¿Tienes
No,
show
creo que
and tell
no.
por casualidad?
Ah, sí,
Sí
tengo.
tienes.
Se me había olvidado.
Ya,
Mira,
yeah. ¿Y lo tienes a la mano?
está aquí
Ah, bueno,
atrás.
perfecto.
Lo
Ahorita
puedo buscar
cuando
mientras
dale.
hace el cambio.
Cuando lleguemos ahí, lo revisamos.
Dale, pues.
Aquí dice, yo sí estoy de luto, dice Oriana. Totalmente. Hermes dice, hola. Hola, Hermes, ¿cómo estás? Y bueno, vamos.
Hola,
Con
Hermes.
ustedes dos que van llegando acá, hay cinco personas. O sea que hay alguien que no está hablando, pero bueno, igual los saludamos. Y arrancamos entonces con las noticias de la semana. La primera noticia es anunciada por Disney esta semana, parte de bueno, de la, no sé si viste las entrevistas con Bob Iger sobre las películas y series que están canceladas, que todavía no han dicho cuáles son, pero aparte de eso.
No, no vi esa
Sí, hay
entrevista.
una
O sea,
entrevista
leí
con.
la noticia, pero no vi la no.
Sí, hay una entrevista con The Hollywood Reporter, donde
Ah.
habla sobre que hay un montón de proyectos que en algún momento tú dejas de creer en ellos y terminan siendo cancelados. Y que, bueno, que hay gente detrás de los proyectos y que a él le pesa mucho, pero él gana muchos millones de dólares y tiene que responderle a los otros de accionistas que también ganan muchos millones de dólares. Entonces, pues, hay varias series que todavía no se sabe cuáles son, pero bueno, no se sabe, no hay que ser un genio para ver lo último que han sacado de Marvel y Disney, que a la gente no le ha gustado, que han tenido pocos ratings y bueno, entre otras cosas, dijo que se iban a centrar en películas. Pero, volviendo a las series, Obi-Wan Kenobi y Andor sacan sus ediciones en físico. Para aquellos como nosotros, como yo, por ejemplo, que amo el formato físico, pues por lo menos la de Andor, seguro la voy a comprar cuando salga. Ahora, esto también, digamos, hablando de eso que de Bob Iger, también pone le pone como unos clavos al ataúd. Porque si te fijas en la de Kenobi, por ejemplo, después de la primera temporada se habló mucho de una segunda temporada. Pero, ¿qué dice abajo de Obi-Wan Kenobi? Pat, no sé si te has fijado en qué dice ese.
Ah, no, no me
¿Qué dice el
fijé.
arte?
Hasta allá no fui. Ya va.
Pues
Calma, pueblo.
revise, tranquila. Mientras tanto, yo acompaño en la
Ajá,
tristeza a Oriana y a
aquí
Hermes, que están
tengo
acá.
aquí. Aquí tengo The
The
Complete
Complete Series. ¿Qué quiere decir? Que
Series.
no
Sí.
habrá segunda temporada. Digamos, triste pero esperable. Triste porque a mí me gusta Ewan McGregor como Obi-Wan. Pienso que seguirá ligado al universo de Star Wars porque es Obi-Wan. El Obi-Wan. Después de Alec Guinness, pues este es el Obi-Wan que mucha gente conoce y que ha tenido mucho más tiempo en pantalla que Alec Guinness. Entonces, creo que seguirá ligado al universo de Star Wars de una u otra manera. No me cabe duda de ello, pero todo indica a que ya. En cuanto a series, muy probablemente esto es lo que es. El arte de la caja lo dice, es la serie completa. Mientras que la de Andor dice la primera temporada completa.
The complete first season.
Que obviamente todos sabíamos que que para allá iba, pues. O sea, que el Andor sabíamos de una que tenía más de una temporada, simplemente porque tenía que llegar a los eventos de Rogue One. Y ya está. Uh-huh. Pero bueno, pero le pone, como te dije ahorita, los clavos en el ataúd a Obi-Wan. ¿Qué opinas tú? ¿Te esperabas eso? ¿Hubieses querido tú una segunda temporada de Obi-Wan?
No. Esa serie no, o sea, de por sí ni la necesitábamos, pero...
Yo creo...
Pero yo pienso que como terminó, o sea, no... Y como fue la temporada en sí, no merecía otra temporada.
Sí, yo creo... Yo no digo que no la necesitábamos, yo digo que no necesitábamos lo que nos dieron. Porque... Sí. Porque sí creo que había chance de mostrar otras cosas. Yo siento que eso de los inquisidores, cómo se lo armaron, y con Riva, y un personaje que no daba miedo ni prendido en fuego, es como, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos para allá? Uh-huh. ¿Y para qué le damos prioridad a estos personajes que no son para nada necesarios y que para mí siento que rompe un poco el canon? Porque en A New Hope, cuando le mencionan a Luke, a Obi-Wan Kenobi, él dice, ah, sí, el ermitaño ese de por allá, pero no... Él habla como si no lo conociera, y aquí en esta serie lo conoce, entonces como que... No sé, a mí no me convenció, así que bueno. Y me lo esperaba.
Ahí va llegando Nikki justo cuando estamos hablando de Obi-Wan.
Listo, justo cuando estábamos hablando de Obi-Wan, así. Uno menciona tres veces Obi-Wan y aparece Nikki.
Exacto. Bueno, a mí más bien me sorprendió de que sacaran estas series, tanto las dos de Star Wars como las dos de Marvel, uh-huh, en físico. Uh-huh. No sé, honestamente, qué tanto venden en físico las series, pero no debe ser mucho.
No creo que mucho.
Por eso, porque ya muchas tiendas ya ni venden, uh-huh, los Blu-rays. Y...
Sí, ahorita si tú vas, por lo menos acá en Estados Unidos, si tú vas a un Best Buy o a un Walmart, tienen son unas cestas en Best Buy de lo que queda. O sea, porque ya ni siquiera el área donde estaban todas las películas y las series están llenas de audífonos y cases para teléfonos y cámaras.
Claro.
Entonces...
Pero para quien colecciona está fino. Sí. Está fino que lo sacaran. El arte de las cajas está muy brutal. Me uh-huh, gusta mucho y trae como unas imágenes también, como unas postales, uh-huh, algo así. Cada DVD, entonces... Porque... pero sí, me sorprendió mucho eso y bueno, fino. Y, bueno, lo otro que también es que... Por lo menos Moon Knight dice The Complete First Season también. Uh-huh. Y The Falcon and Winter Soldier también dice la primera temporada. Uh-huh.
Así que
supongo que de esas viene. Sí. Bueno, de Moon Knight sí supongo que vendrá otra temporada. De Falcon de Winter Soldier no sabía. Pero...
Sí, de Moon Knight medio me lo esperaba por cómo uh-huh terminó. Pero sabrá Dios cuándo. Sabrá si la terminan sacando en live action o qué. Porque bueno, con todas estas cancelaciones, a mí me encantó Moon Knight cuando salió. Aquí lo hicimos el rubillo en su momento. No sé si fue en, creo que fue en el... Sí, no fue en este canal, fue en el canal anterior, pero pero sí, a mí me gustó bastante y Oscar Isaac me gusta bastante como actor, entonces pues
sí,
pues espero que salga la segunda temporada. Saludos, aquí va llegando Tigrillo, saludos Tigrillo Custom, que
saludos,
casual,
pura vida.
Sí, que estuve con él invitado por los chicos de Mandalore Express en el canal de ellos el miércoles, y estuvimos hablando de del episodio de The Bad Batch, así que esta es mi segunda, básicamente va a ser mi segundo review en la semana del mismo episodio, pero está en nuestro canal y bueno, ese día estaba invitado. Siguiendo con las noticias, Pats, salió el trailer de Fallout.
Sí, me gustó mucho. Ojo, nunca he jugado el juego.
Yo tampoco.
No sé mucho de eso, pero me gustó lo que vi del trailer. Se ve muy buena. Y según lo que he leído, está respetando mucho la IP, uh-huh, y del videojuego y Y espero que Prime en esta la pegue.
Sí, sí. A Prime le hace falta le hace falta una serie que haga que la gente vea Prime.
Sí, porque con solo The Voice no, sí. No es suficiente.
Uh-huh. Sí, necesitan eso. Necesitan tener su House of Cards, tener su Crown, así como tiene Netflix. Que fue lo que hizo que Netflix creciera como creció. Prime lo necesita, definitivamente. Yo sí. Fallout no lo jugué. Nunca me llamó la atención, pero la serie es probablemente que le dé chance para ver qué tal. No se ve una serie muy profunda, se ve entretenida, pero no mucho más allá. Probablemente le dé la oportunidad, bueno, sale ahorita en abril. Y nada. Para los que no tienen Prime, no sé si lo van a estrenar en otras plataformas en Latinoamérica. Pero acá en Estados Unidos y Canadá es de Prime. Oriana dice, yo sí veo Prime, pero más porque veo doramas, wink, wink. Nikki se ríe de los Blu-ray y dice, ¿eso existe? Pues sí.
Sí existe.
¿Sabes que yo tengo una colección más o menos considerable de Blu-rays? Por ahí puedo tener quizás, no sé, unos 50, 60 películas en Blu-ray. No muchísimas, pero sí tengo. Pero tengo que decir los clásicos. Aparte de tener Star Wars, tengo que decir, no sé, V for Vendetta, tengo El Señor de los Anillos, como que ese tipo de películas, Terminator, y como que esos clásicos del cine que uno los vio quizás mucho en televisión y después en VHS y después, bueno, los reeditaron y los sacaron. Entonces las tengo allí para cuando me provoque verlo porque con el formato digital cualquier cosa puede pasar. En esta semana la gente de PlayStation tumbó un montón de juegos y nadie sabía por qué. Ni siquiera ellos mismos sabían por qué habían desaparecido. Entonces, prefiero quedarme con... para las cosas que me gustan, así que yo veo seguido, por ejemplo, no sé si a ti te pasa que tú tienes series de background, así que las pones de fondo cuando estás haciendo cualquier cosa en la casa, por lo menos.
Antes sí, pero ya últimamente no.
Yo, por ejemplo, aparte de poner Star Wars de fondo de vez en cuando, pongo muchas comedias, muchos sitcoms. Que si How I Met Your Mother o Seinfeld, cosas así. Entonces, ese tipo de cosas sí me gusta tenerlas en físico, por si acaso. Y algún día esas licencias se vencen y desaparecen. Y aparte, que las cambian de plataformas. Entonces, a veces están en una, a veces pasan a otra. Y ya tú no pagas esa, pero no voy a pagar una plataforma para poner Harry Potter de fondo, por ejemplo. Sin embargo, hablando de Harry Potter, Fats, aquí en Estados Unidos está en Peacock ahorita. La han pasado por todas las plataformas. Está en Peacock.
Ah, sí, aquí. Acá estaban en Crave TV. Creo que, no sé si ya las movieron a otro. Creo que siguen ahí.
Ya.
O si no, están en Netflix.
Acá estuvieron en Netflix, después estuvieron en Max, después se fueron a Peacock, después volvieron a Max, después se volvieron a Peacock. Entonces, pero viéndolas, que te digo, las ponemos de fondo aquí en la casa, tiene un montón de series, de escenas agregadas. O sea, cosas que borraron en su momento, que las quitaron, están allí. Estábamos viendo la primera ayer y hoy, las tenemos casi que en repeat, y la tía Petunia sale con unos huevos y unas cosas, cocinando... Sale tiñéndole la ropa a Dudley y diciéndole... O sea, y Harry peleando porque él no quería esa ropa porque estaba le iba a ser muy grande para él. Y un montón de detalles ahí que no estaban. Conversaciones de él con Hagrid. Y no sé si te acuerdas cuando Snape lo regaña en la primera película porque él no está prestando atención.
Ajá.
Y está Hermione así levantando la mano. Bueno, ahí Harry respondiéndole, bueno, pero ¿por qué no le preguntas a Hermione? Y que ella claramente sabe la respuesta. Y que eso no está en la película, eso no está en la película que todos vimos. Entonces, en ese sentido, ver esos detallitos en estas ediciones que han ido subiendo de streaming, quizás está cool, pero bueno, pero me quedo con... Yo tengo aquí en la casa, hay dos sets de las películas de Harry Potter en Blu-ray, pero bueno.
Está bien.
Siguiendo con noticias, Pats, regresa... House of the Dragon. Ya tenemos mes, no tenemos día, pero tenemos mes.
Tenemos mes, que va a ser en junio. Uh-huh. Otra serie más en junio.
Otra serie más en junio. ¿Qué más tenemos en junio, Pats?
Creo que The Boys. The Boys sale en junio. Y The Acolyte.
Ay, sí, The Acolyte es por ahí también, creo. No, bueno, estoy seguro.
Yo sé que lo comentamos el otro día, pero se me olvidó. Recuerdo que The Boys era una. Y...
sí, pero bueno, ya tiene mes y yo esperaba que fuese mucho más tarde.
Sí, The Acolyte es el 5 de junio.
Bueno, vamos, no sé cuántos programas vamos a hacer a la semana, porque tú también regresas a trabajar, ¿cuándo?
El 10
de junio, así que bueno, que Goku tenga piedad de nosotros.
Exactamente.
Así que bueno, vamos a tener que ver bastante televisión en junio y comentarla acá. Capaz y hacemos uno. Que por cierto, Juan Carlos dijo que él se iba a desocupar en junio. Así que hay que...
hay que sacarle provecho.
Exacto,
a eso.
Sí, Juan, que si recuerdan, nuestro querido libertador, Juan Carlos, él está haciendo un máster y pues por eso no ha estado más con nosotros, está estudiando y trabajando. Entonces, no le da la vida, pero él dijo que terminaba en junio, así que toca empezar a llenarle el calendario de citas con nosotros. Para hablar de esto. Pero bueno, yo me esperaba que esta serie fuese mucho más tarde de lo que está llegando, honestamente. Sobre todo porque hace unas semanas hablábamos que habían habido unos reshoots porque tuvimos el año pasado esa huelga de escritores y actores. Aunque los actores de House of the Dragon no están en el sindicato de Estados Unidos, los escritores sí. Y el problema era que ahora que... luego que terminó esta huelga, pues terminaron de arreglar ciertas cosas del guión y hubo muchas regrabaciones. Supuestamente las regrabaciones creo que se iban a extender 33 días o algo así.
Más bien me sorprendió que ya anunciaron la fecha, pero...
Sí, por eso. No me esperaba que fuese tan pronto, pero ahí está, en junio. Habrá material en junio.
Muy bien.
Y dice la gente, Juan Carlos me suena, es verdad, me acuerdo de Juan Carlos, pues sí. Vayan y le escriben a Juan Carlos en su Instagram y le dicen que tiene que volver.
Sí.
Pero bueno, sí, Nikki dice, nadie se va de vacaciones de verano y Oriana responde que son vacaciones. Entonces, nada, ahí estaremos en junio cubriendo House of the Dragon, que se espera que sea... una locura porque todos sabemos cómo termina la primera temporada. Spoiler alert, van a haber muchos dragones y mucha sangre y mucho fuego en la segunda temporada. Entonces, bueno, nada.
Tengo miedo a ver quién muere.
Sí. Bueno. Yo creo que es esperarse. Yo creo que no se imagina quiénes son. Y si no, bueno, sí. Ahí está el libro para que vayan averiguando quiénes mueren.
Exacto. Sí, los que leyeron el libro
saben. Yo lo empecé y yo leí como el 30%. Fue entre audiolibro y leer y no lo he seguido porque me puse a leer otras cosas, pero eso me pasa con estos libros que son demasiado densos, con demasiados personajes que tengo que ir para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Entonces, claro. Bueno. Tigrillo dice, vacaciones es un mito urbano, es el periodo de tiempo donde haces las tareas que el trabajo normal no te deja. Exacto. Yo pido días de vacaciones en el trabajo para hacer cosas que no puedo hacer porque el trabajo no me deja. Literalmente eso es lo que hago. Pero bueno, nada, a esperar a junio y bueno, que House of the Dragon nos sorprenda. Ahora, Pats, la cuarta noticia del día. Y la cuarta noticia del día es pues el fallecimiento de Akira Toriyama. Anoche, cuando tú me lo envías, lo primero que yo te respondí fue una N y muchas O's.
No.
Porque, sí. O sea, en el momento me pegó. O sea, fue como que...
Y fue tarde en la noche.
Sí, claro, porque es la mañana de Japón y lo anuncian en Japón, entonces todo el mundo se entera. Corre la noticia por todos lados, por todo el mundo, pues. Y entonces, ahí te das cuenta el impacto que tuvo Akira Toriyama a nivel global. Es raro porque forma parte de la historia de mucha gente y tiene muchas conexiones con mucha gente. Que esa gente en su momento se sentía como desconectada, como diferente en cuanto a todo esto. Porque él, por ejemplo, él empieza, él cambia todo lo que es Dragon Ball. Con Dragon Ball él cambia todo, todo lo que es el anime, perdón, el manga. Porque antes la gente que leía el manga eran los raritos. Así como los cómics y como, no sé, a los que, como nosotros. O sea, este tipo de gente como nosotros que nos gustan este tipo de cosas que yo le voy a decir ahorita a un amigo mío de mi edad que estoy viendo Jujutsu Kaisen y me dice, ¿qué carajo es eso? Que claro. Quizás, por ejemplo, tú no consumas tanto anime o manga ahorita, pero aún sin haberlo consumido en su momento, yo creo que tuvo un impacto muy, muy grande en quien sea. ¿Por qué? Porque quizás tú no lo veías, pero peleabas con tu hermano porque a la hora de Dragon Ball no se podía poner otra cosa en la casa que no fuese Dragon Ball. O sea, porque, no sé, digamos que tú por ser niña te gustaba otra cosa. Que había niñas que le gustaba Dragon Ball.
Sí, yo no veía Dragon Ball y mi hermano tampoco, okay. Creo. Pues mi hermano ya estaba grande, creo. Bueno, no sé. Pero creo que mi hermano no vio mucho Dragon Ball. Y, o sea, no crecí viendo eso. Sí sé que en el colegio muchos de mis amigos sí lo veían, pero hasta ahí.
Sí.
En cambio, aquí en casa, Luis sí es súper fan de Dragon Ball.
Claro, y Luis y yo vamos más o menos de la misma edad. Y esa es la cosa, que yo, por ejemplo, empecé a ver las noticias ayer en la noche, y saludos a Destructores de la Galaxia que van llegando. Yo empecé a ver las noticias ayer en la noche y me acuesto y me levanto, sigo viendo, y te das cuenta que no estabas solo en eso que a ti te gustaba en el momento. O sea, yo recuerdo que incluso yo le escribí a mis primos, a mis hermanos, les dije, ¿te enteraste? O sea, y estábamos todos como si se te hubiese muerto alguien muy cercano, aunque no lo era. Y, o sea, pero el impacto que tuvo en tanta gente fue demasiado grande. El manga, como lo conocemos ahorita, el anime, como lo conocemos ahorita, es algo totalmente, digamos, diferente a lo que hubiese sido sin él. Quizás ni siquiera existiera. O sea, por ejemplo, Naruto, su ropa es anaranjada porque el dibujante de Naruto paga tributo a Akira Toriyama con el uniforme. El de One Piece hace lo mismo en la serie.
Claro.
Entonces, estas dos mega series que terminan yendo al, que empiezan como manga y terminan yendo a convirtiéndose en anime también, no hubiesen existido sin Dragon Ball, no hubiesen existido sin Akira Toriyama. Y es extraño porque independientemente de donde estés, o sea, lo que yo sentí y lo que pudo haber sentido Luis cuando se enteró, es lo mismo que sintió alguien en África, alguien en México, alguien en Perú, alguien en España, alguien en alguien, no sé, en Wyoming, o sea, que haya crecido con esto y que lo haya visto, es esa misma sensación. Y conversando con amigos, me pongo a buscar que por qué nos sentimos así. Y es también que es como que un pedazo de ti se murió, porque uno está ese cliché, esa frase cliché de uno siempre vuelve a donde fue feliz y tal, no sé qué caga. Y para mí, que estuviese puesto Dragon Ball era algo que yo me sentaba y lo veía, independientemente de qué capítulo, porque lo vi todo en su momento. Quizás ya el Super y lo que salió al final no lo vi, pero sí forma parte de eso, de eso que marca tu vida. Entonces, también para los que amamos Star Wars, es como el día que ya George Lucas no esté, o los que amamos los videojuegos, especialmente Mario y Zelda, es como el día que Shigeru Miyamoto ya no esté, va a tener ese mismo impacto. Y puede pasar con a la gente que era fan de Michael Jackson se sintió igual cuando murió.
Sí, claro.
Podía tener, digamos, toda esta aura negativa que tenía Michael Jackson a su alrededor por los comentarios, por lo que se decía de él, que nunca se ha probado. Pero esto va mucho más allá. Esto no tenía ni grises ni nada. Esto era color. Para todo el mundo fue algo que lo cambió todo. Entonces, por ese lado, de verdad que me parece increíble que una sola persona a no sé cuántos kilómetros de distancia, sin saberlo, en su momento, cuando tuvo la idea, porque él hacía otra serie antes, Arales, si mal no recuerdo el nombre, hizo Doctor Slump también, que ahí ya tú veías más o menos por dónde venían sus dibujos y su intención. Ver todo eso y cómo cambió todo es increíble. Por ejemplo, rescato este comentario que pone Hermes aquí. Yo vi Super hace un par de años y me sentí joven nuevamente. Entonces, eso habla de esa sensación y lo arraigado que tenemos esas que no sé cómo se dice en español, los core memories.
Esas memorias...
No sé el término en español, pero básicamente es eso. Y si alguien en el chat que nos esté viendo me lo recuerde y me lo diga, es de verdad algo que quizás la gente que creció con One Piece o que creció con Naruto quizás sienta lo mismo en su momento, pero para mí en esos años 80s, 90s que uno empezó a ver todo esto, pues nada, o sea, yo me enteré de la noticia y me sentí súper triste. Yo dibujaba muchísimos Goku y Vegetas y tal, no sé qué, cuando estaba niño. Recuerdo que mi primo, que es 3-4 años menor que yo, se interesó por los dibujos que nosotros teníamos y él termina estudiando diseño gráfico por Dragon Ball, porque él quería dibujar. ¿Me entiendes? Entonces, tiene un impacto con demasiadas capas en demasiada gente que bueno, nada. De verdad que me pegó y me afectó bastante. Que pasé el día viendo noticias. Compañeros de trabajo. O sea, yo hablé. Uh-huh. Ese fue un tema de hoy con compañeros de trabajo. Gringos y latinos que trabajan, claro, que trabajan conmigo. Eso fue un tema. Entonces, nada.
Sí, o sea, obviamente no. O sea, yo no soy fan del anime. Nunca he seguido mucho anime ni uh-huh. nada, pero sí, obviamente sí sé que es Dragon Ball. Hasta creo que una de las películas también la vi. De las animadas. Sí, sé de los personajes, o sea, tengo noción de qué es. Sé lo importante que fue Dragon Ball para mucha gente y una generación entera. Su legado fue muy importante y ver que estaba enfermo, de que falleció, y falleció fue el primero de marzo, sí. lo anunciaron fue ayer. Entonces, hoy. Uh-huh.
Sí, bueno, no estaba necesariamente enfermo. Tuvo un aneurisma un edema subdural que pudo uh-huh. haber sido producido por alguna caída o algo. No dieron muchos detalles, pero sí, es sí, bastante.
O sea, fue algo que impactó, pues. Es una muerte que impacta así, no sé, así como cuando murió Heath Ledger o cuando murió Paul Walker o
Matthew Perry.
O Matthew Perry uh-huh. o Kobe Bryant. Uh-huh.
Kobe Bryant también, exacto.
Son esas muertes que impactan mucho y mueven, y quienes son tan fan de esas personas, pues obviamente te daña el día y todo lo que se habla en las redes uh-huh. sobre eso. Sí. Y las conversaciones es sobre eso. Entonces es duro, pero bueno, así es la vida. No,
Así es la vida, pero era algo que no se esperaba porque tampoco era que estaba tan viejo. Le quedaban.
Exacto.
Le quedaban sus años como creador, como, uh-huh. como alguien que nos iba a dar más. Venía otra serie ahorita también. Pero bueno, son cosas que pasan y.
Sí. Yo tengo unos amigos que están. También han llorado todo el día.
Les
pasé las fotos que las fotos, no, las imágenes que tú nos pasaste, la que subimos hoy al Instagram. Uh-huh. Y ellos como que no me pase esto, voy a llorar.
Sí, hay muchísima gente desolada. Yo estuve así momentos de silencio hoy, nada más pensando, no necesariamente pensando en él, sino pensando en todo lo que nos dio. Como sí. que yo podía estar, yo recuerdo que yo de niño podía estar peleando con mi hermano y venía Dragon Ball y parábamos de pelear. Porque había que ver Dragon Ball. O sea, cualquier problema que pudieses tener en su momento, venía Dragon Ball y no podía. O sea, había que dedicarle el tiempo. Entonces, por ese lado, pues sí, bastante, bastante, bastante triste. Dice Dani, abrazo otaku para todos. Lo lamento, muchachos. Rubén Daza, buenas noches desde Santiago de Chile. Feliz Día de la Mujer, por cierto, a todas las que están aquí conectadas. Dani lo puso acá en el chat. Feliz Día de la Mujer, Pats. Gracias. Feliz Día de la Mujer, Dani, a Nikki, a Oriana, que están acá. No sé si hay algo, otra mujer que siga conectada por aquí.
Está Susana.
Está Susana por ahí, está Oriana. Sí. Y bueno, para los caballeros que están conectados, feliz Día de la Mujer a sus consortes. Pero sí, sí, yo quedé bastante, bastante triste. Así que bueno. Toca seguir y agradecer que crecimos con eso, que tuvimos el chance claro. de ver eso, que le dio tanto a tanta gente, que inspiró a tanta gente para que dieran otras cosas muy, también grandiosas. Y yo no sé si tú recuerdas, creo que fue un comercial de hace unos años en el Super Bowl. Y era un comercial uh-huh. de Johnny Walker. Y era un comercial uh-huh. de un robot que decía, yo para ser eterno solo tengo que mantenerme funcionando. Pero tú para ser eterno solo necesitas crear algo grandioso. Y creo que Akira Toriyama lo logró y puso la barra tan alta que dudo que alguien sea capaz de volver a crear algo tan masivo a ese nivel simple y llanamente porque fue el primero. Porque antes de él no había claro. nadie. Él lo hizo, él abrió el camino, le abrió el camino a todos los que venían atrás y,
sí.
y tenemos lo que tenemos hoy. Entonces, por ese lado, de verdad que gracias a él por lo que nos dio a todos y por la inspiración a muchos otros. Aprovecho aquí para leer unos comentarios antes de pasarnos al tema del día, que el thumbnail no es clickbait. Ahorita ya vamos a hablar de Bad Batch, pero bueno, habían cositas que conversar antes. Oriana dice, tal cual, mi hermano y yo nos queríamos tatuar a Goku y Vegeta porque nosotros crecimos con ellos y fue nuestro primer momento de compartir eso. Esa es otra cosa, que había, incluso habían diferencias de edades entre hermanos. Tu hermano podría ser 5 años mayor que tú, pero él veía Dragon Ball y tú también. Entonces ese era el momento en el que, no sé, tu hermano que, no sé, salía a rumbear y tú estabas, tú eras un prepuber en tu casa, se reunían esos 20 minutos a verlo en televisión, sin importar el país a donde estuvieras, y se sentaban y lo veían juntos. A ver qué dice aquí. Aquí Daniela dice, 100% yo nunca me he visto un episodio de Dragon Ball y quedé tiesa por la noticia. Es cultura general. Claro, es algo sí. que mi abuela sabía quién era Goku, porque yo lo veía todo el tiempo. Me dice, ¿qué estás viendo a Goku? Uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, ¿y qué iba a saber mi abuela en los años 90 con, no sé, 70 y pico de años? ¿Quién demonios era Goku? No tenía ni remota idea, pero sabía lo que estaba viendo. Y era capaz de ir a comprarnos algo en una tienda sin saber qué era, pero sabía que era el muñequito con la ropa anaranjada y que a nosotros nos gustaba claro. y lo veíamos. Me dice Susana dice, eso es Daniel, es cultura general. Nikki dice, amiguito Luis, me hiciste llorar. Es así, tal cual. Él dejó la barrera alta. Ah, ya que no veo.
Dejó la barra alta por ser el pionero.
Por ser el pionero, correcto. Así, cultura general. Akira Toriyama vivirá por siempre. Mi hermano y yo nos llevamos 2 años. Yo soy la mayor y soy Vegeta. Ok.
Está bien.
Tú eres la princesa Saiyajin, entonces. Pero bueno, ahora sí, nos vamos.
Vamos con Show and Tell.
Ah, ¿verdad? El Show and Tell. No, sí, el Show and Tell. Se me había olvidado el detallito.
Ajá.
Vamos.
Dale, pues.
Yo creo que estoy de primero, así que me toca buscarte a ti. Ajá, aquí estás.
Sí. Ajá. Tengo dos, pero voy a mostrar uno solo. Te voy a dejar la opción a ti para elegir.
Ay, Dios mío.
Ahí no has visto nada. Hay uno que es de Star Wars y otro que no.
Ajá.
¿Cuál quieres? ¿El que no es de Star Wars o el
que
sí es de Star Wars?
El de Star Wars, claramente.
El de sí. Star Wars, bueno. Entonces la próxima semana muestro el otro. Okay. Tengo a Obi-Wan y Darth Vader. En Brickheads.
Tú eres una amenaza con esos Brickheads. La gente que diseña esos Brickheads, ya, nada más por las órdenes de compra, ya saben que están diseñando. Y coño, Pats seguramente lo compra.
Sí, seguro.
Está genial. Te voy a volver a poner ahí para que lo ponga.
Ahí está. No, obviamente no. Me llegó el miércoles. No lo has abierto. Tengo un backlog de Legos que armar, pero bueno.
No, no quiero hablar de eso tampoco.
En algún momento se armarán. Y bueno, me faltaba Obi-Wan y Darth Vader en mi colección de Brickheads. So. Así que ya los tengo.
Está bien. Está bien, bueno.
No tengo nada de Obi-Wan ni de Darth Vader, así que...
Yo sí tengo. Tengo muñecos, o sea, tengo figuras. Creo que tengo un Funko de Obi-Wan que me regalaron hace años. Pero esos están allá arriba y no se ven.
Bueno, estos son obviamente por la serie de Obi-Wan Kenobi. Pero bueno, igual no importa, es Obi-Wan y Darth Vader. que sí, porque como te dije, ya tengo cosas de Mandalorian, tengo a Leia y a Luke. Uh-huh. R2D2 y un Ewok, pero faltaban estos dos.
Está bien.
Así que pronto lo armaré y haré un reel para un short para subirlo al canal.
Antes de pasar al tópico, quiero leer este mensaje de Rubén Daza que dice: yo trabajaba en Maracaibo y a la hora de Dragon Ball nos poníamos a verlo en un televisor de 10 pulgadas blanco y negro del vigilante de la empresa. ¿Sabes por qué? Para que tú veas el impacto de esto. O sea, si tú tenías, no sé, si en los 90 tenías entre 20... Bueno, no en los 90. Si ahorita tú tienes, no sé, entre 30 o quizás 25 y 40, 45 años, probablemente viste Dragon Ball. O formó parte de tu vida de alguna manera. De tu familia, de un primo, de un hermano. O del vigilante de la empresa, ¿me entiendes? O sea, no había escapatoria a lo que era Dragon Ball en su momento. Pero bueno, ahora sí, nos vamos entonces con el tópico del día, que es... Pues claramente, como dice el thumbnail, el tópico del día es el episodio de El Retorno de The Bad Batch. ¿Qué, Pats?
Yes. ¿Qué, Pats? No.
¿Tú por dónde vas?
Yo todavía no voy al día.
¿Tú por dónde vas, Pats?
Yo voy por el segundo de la última temporada.
O sea,
temporada.
Que esto quiere decir que esto va a ser un monólogo.
Muy cerca.
Un monólogo y un spoiler,
sí.
Para ti.
No importa.
Y bueno, para los que estén en...
No importa, porque ustedes, tú y Daniel, la semana pasada me spoilearon todo de los primeros episodios, de los primeros cuatro episodios, y yo estoy viendo la nueva temporada, y hay cosas que... Hay cositas que sí me acuerdo que comentaron y otras que ni pendiente, okay. Sí. No me importan los spoilers con esta serie. Pero por los momentos mejoró la serie. Mejoró la serie después de veintitantos episodios, mejoró.
Qué dolor me dan esos comentarios, Pats. Y sé que a Tigrillo también le dan bastante dolor. Porque él...
Yo sé,
tanto,
yo los estuve viendo el otro día.
Tanto él como yo somos ¿cómo dice? No sé, le tenemos muchísima fe y mucho cariño a esta serie.
Sí.
Somos creyentes de la serie, somos predicadores del Bad Batch.
Está bien. Mejoró como después del séptimo episodio de la segunda temporada. Uh-huh. Y sí, ya que comencé, me gustó cómo terminó la segunda temporada. Uh-huh. A pesar de la muerte de Tech. Pero
eso fue un momento. Eso fue un momento importante.
Sí, fue un momento. Y bueno, y que secuestran a Omega, todo el rollo.
Sí, ni secuestrando niños, eso ya lo hemos hablado.
Sí, pero es que toda esa serie ha sido ¿para dónde nos llevamos Omega esta vez?
Claro, sí. Sí, pero es que eso no es nuevo. Eso pasa con el hijo de Jabba the Hutt, eso pasa, bueno, pasa con Omega, pasa... No sé, ha pasado tantas veces que ahorita ya ni me acuerdo, pero ajá, pasa. En el Bad Batch We Trust, dice Tigre Yakuza. Y 100%. Este capítulo, el segundo episodio, el quinto episodio. Perdón. Me voy.
Ay. Ya va. Bueno, entonces yo sigo con mi monólogo
ya,
de...
Ya volví. El quinto episodio de el Bad Batch se llama El Retorno. Y cuando veas Pats, lo primero que te vas a dar cuenta es que bueno, que Echo y Crosshair ahora están juntos con el Bad Batch, igual que Omega. Sí. Pero no solamente es la historia de ellos uniéndose nuevamente. Hay muchos retornos dentro del episodio. Uh-huh. Primero que nada, la manera como manejan el color en este episodio para demostrar las emociones es increíble. Al inicio del episodio empieza, creo que como el segundo episodio, tercero, no recuerdo, que sale Omega en su cuarto en la celda, en Tantis, que es todo gris, uh-huh, ella poniendo rayitas y tal, y aquí aparece con un color increíble, con su peluche, con su muñeco que tenía ella, que lo había hecho de paja en los otros episodios, porque solamente para sentirse, o digamos, para llenarse de esperanza en alguna medida, o de alguna forma. Pero, pero esa, digamos, ese cambio de cómo se ve todo es volver a lo que eran ellos antes. O sea, es ese retorno a lo que eran antes. Tenemos, vuelven a Pabu, ese es otro retorno, vuelven al Cancún de Star Wars. Están ahí en su playita. Y ahí vemos a Crosshair tratando de volver a, digamos, a afinar su puntería. Que yo creo que aparte del lo comentábamos el miércoles con los chicos de Mandalore Express, yo creo que aparte del, digamos, de los experimentos que pudieron haber hecho con él en Tantis, algo de sus problemas es todo el estrés y toda esa carga emocional que tenía por dentro. Que en este episodio...
Sí, de hecho, perdón que te interrumpa, porque al final de la segunda temporada ellos quieren ya dejar de ser soldados y quieren como hacer otra vida en Pabu. Cosa que no lo lograron porque ajá, secuestraron a Omega y todo, uh-huh, y todo este rollo. Que ajá, con lo que he visto de la tercera temporada, no he visto todavía el punto de que Omega y Crosshair ya están con ellos, pero siguen siendo soldados, siguen siendo buscando a su gente, pues.
Sí, porque el imperio
tienen esa carga.
Sí, el imperio básicamente los desecha y uh-huh, ellos obviamente están 100% en contra de eso. Entonces aquí vemos y rescato el mensaje de Tigrillo acá que dice el retorno de Omega, el de Crosshair, el Bad Batch como grupo, el retorno al punto fronterizo donde Crosshair cambia su visión del imperio. Vemos las conversaciones de Hunter queriendo dejar a Omega otra vez, quédate aquí, mientras nosotros vamos y ahí resolvemos esto, ella diciendo que no. Que bueno,
Por enésima vez,
bueno, pero también ella es una niña y bueno, ya hubo gente que no le gustó desde el principio. A mí, yo de verdad nunca tuve problemas con Omega. Uh-huh. Pero también vemos el retorno de la confianza de Hunter y de Wrecker, aunque Wrecker fue un poco más fácil de convencer porque él dice, si Omega confía en él, yo confío en él. Y ya está.
Claro.
Pero Hunter, como líder del grupo y como protector de Omega y de todo esto, tiene un poco más de resistencia a volver a creer en él. También vemos el retorno de la armadura de Crosshair, que Wrecker la guardó. Y dijo que le dice en el episodio que no se sentía bien botarla, porque no sentía que debía hacer eso. Y Y bueno, hablando del punto fronterizo, donde que mencionaba Tigre y yo aquí en el mensaje, ellos vuelven a en donde en la segunda temporada, al final, o ya en los episodios finales, Crosshair le dispara a un soldado imperial y lo mata, pues. ¿Por qué? Porque él le dice que todos son desechables. Tanto Mayday, que muere allí, que él intenta salvarlo, como Crosshair. Entonces él decide matarlo y por eso termina él metido en Tantis. Entonces allí se desarrollan ciertas cosas que también me recuerdan un poco a Jurassic Park, porque tienen que ir a arreglar una reconexión eléctrica que en Jurassic Park pasa, y ya vimos elementos de Jurassic Park en el anterior creo que fue, donde salen unos como unos pollos espaciales caminando inmensos, y esta parte donde tienen que conectar todo otra vez, pues me recuerda bastante a Jurassic Park de nuevo. Y como, bueno, una aventurita más de ellos. Allí en ese sitio, el Crosshair regresa, o sea, y entra a un lugar donde consigue los cascos de Mayday y de los otros con los que él andaba en la segunda temporada. Que Mayday también los tenía puestos encima de las cajas como manera de honrar a la gente de su grupo. Y pues vemos a Crosshair haciendo lo mismo, pagando sus respetos y dándole el lugar que ellos se merecen. Entonces, vemos el enemigo de este episodio es un gusano muy, muy, muy a lo Dune. Pero en vez de comer arena, come hielo, come nieve. Un villano simpático, o sea, digamos un obstáculo simpático para el episodio, en el que la principal meta del episodio no era, digamos, reconectarte a, no sé, a explosiones y láseres y no sé qué, sino reconectarte a la parte emocional de los personajes, y que, aun cuando es una serie para niños, sigue teniendo elementos para atrapar a los fans más adultos. Y que yo siento que esta serie no la ve el... Nadie se mete a Disney Plus. Ay, ¿qué es esto? Voy a verlo. No, esto lo ve la gente que le gusta Star Wars. Esto no es algo...
Sí.
No es algo mainstream como pudo pasar con The Mandalorian y Grogu. Y bueno, y Baby Yoda, cuando se llamaba Baby Yoda. Sino que esto es algo más para fans de Star Wars. Y creo que la serie hace bien en tener estos episodios. Que alguien comentaba en el directo de Mandalore Express que no todas estas series pueden... Bueno, que en una autopista, decían ellos, que en una autopista no todo el mundo va aun cuando vayas a 65, 70 millas, lo que sea, o en kilómetros, 120 kilómetros, lo que sea, que diga la autopista que es el límite. En algún momento tienes una curva y tienes que bajar la velocidad para después seguirle dando. Y creo que eso lo aplica muy bien la serie con episodios como este, en el que la reconexión de ellos después de haberse separado prácticamente en el primer episodio de la serie tenía que ser significativa, tenía que tener una profundidad emocional para el que la está viendo como para los personajes, aunque sean personajes dibujados y animados. Había que tener congruencia emocional en la historia y creo que lo logran muy muy bien, porque el colocarles a este enemigo en la trama o este gusano hacen que ellos forzosamente tengan que trabajar en equipo para lograr lo que tienen que lograr.
Claro, y también porque Crosshair, o sea, como tú dices, desde el primer episodio, Crosshair se va para el Imperio y los traiciona. Y Crosshair siempre, o sea, durante toda la serie de lo que he visto, es como que es ese personaje que no sabe bien qué es lo que quiere, si estar con ellos o estar en el Imperio, que ya se ve que al menos... En esta temporada es como que sí, ya final, bueno, también cuando él traiciona al Imperio después y lo tienen preso y lo estaban torturando y demás, es como que bueno, sí, ya le queda volver con su con su lote.
Y esa conversación existe en el que ¿por qué lo traicionaste? Simplemente porque me traicionaron a mí y ya está. Pero es darse cuenta de él, y como lo decía Tigrillo, darle la armadura a Crosshair era un símbolo de que aún era parte del grupo. Que él haya vuelto al grupo y que lo hayan recibido, tenía ese peso de, o tuvo ese peso en el episodio de, ¿sabes qué? Él sigue siendo esto. Nosotros seguimos estando juntos. Nosotros seguimos siendo un equipo. Claro. Entonces, esa parte de verdad a mí me gustó bastante. Hay varios detalles en el episodio de cómo operaba el imperio. Hay para mí un desarrollo también, bueno, ya de la confianza entre todo el equipo con Crosshair, simple y llanamente, porque les toca y tienen que ayudarse para sobrevivir. Sin embargo, este episodio creo que me deja muchísimo más claro que perdón, que en algún momento él va a morir. Él se va a terminar sacrificando. Creo que su arco cerraría perfectamente de esa manera. Hemos hecho un montón de teorías y no hemos pegado ninguna, pero sí. Yo creo que... Primero, yo creo que todos deberían morir. Simplemente porque ya ellos no aparecen en nada de lo que conocemos de Star Wars. Entonces, a menos que nos vayan a lanzar algunas cosas animadas más adelante, o incluso algunas series donde cuenten un poco más de qué pasa con ellos, que no lo veo necesariamente, pero bueno, puedo estar equivocado. Yo creo que eventualmente todos ellos van a terminar desapareciendo, pero creo que el primero sería Crosshair en todo este tema de redención para cerrar su personaje tal cual como tiene que cerrar. Es lo que creo. Y una de las más dolorosas también va a ser, creo que, el momento en que Wrecker no esté. Porque aun cuando él es un puro músculo y poco cerebro, es un personaje bastante, bastante carismático que siempre hace todo por los demás sin pensar en las consecuencias que pueda tener algo o lo que haga en él. Entonces ese personaje también va a estar un poco, digamos... Va a ser un momento un poco triste cuando ya no esté.
Sí.
Pero bueno, puede que terminen todos vivos y nos toque alguna otra serie donde aparezcan ellos en un live action. No lo sabemos. Pero sí creo que... O sea, yo no creo que eso pase. Y bueno, nada. El episodio... por cierto, la nave que tiene Echo, que es como un transporte, y eso creo que no lo hablamos en el episodio cuando hicimos el review con Mandalore Express. La nave me pareció súper cool. Nunca había visto esa nave en nada de Star Wars. Es un transporte totalmente diferente. Me recuerda mucho, sobre todo en la parte digamos, el puente, que es donde está la cabina. Me recuerda mucho al diseño como de un barco. Y como toda la parte de atrás de un transporte normal, típico de Star Wars. Pero esa parte de adelante me gustó bastante. Estuvo bien, me parece una nave bien, super cool, bien diseñada. Tigre y yo hablando de Wrecker, dice puro músculo y corazón, es cierto. A ver qué más dice acá. Aquí dice Nikki, yo me atrevo a decir que he llorado más con personajes animados que con live action. Siempre lo animado para mí, por ser animado, se esfuerzan por infundir más la carga emocional. Sí, puede ser. En los personajes, bueno, en los live action depende mucho también del actor y de lo que sea capaz de transmitir. Dice Tigrillo, dice el hecho de que Crosshair siguiera el consejo de Omega para hablar con Hunter evidencia las ganas de cambio por parte de Crosshair y que en algunos momentos Omega es más madura que el resto del grupo. Eso es totalmente cierto.
Sí, y siempre ocurre así cuando hay una serie o película que hay un niño como personaje principal. Siempre hay momentos en que el más joven del grupo es quien tiene la razón.
Sí. Porque no tienen esos vicios, estos egos que puedan tener ya unos adultos como estos de mil batallas. Que pueden haber pensado y creado un montón de ideas en su cabeza durante toda su vida. Tigre dice que le gusta la nueva nave. Rubén Daza dice, Omega debería salir de adulta en la época del Mandaloriano. Sí, puede ser, puede ser. Hay muchas teorías locas, hay teorías que dicen que de ella sale el hijo de Palpatine, que termina siendo el papá de Rey, que por eso Rey es Palpatine. Hay teorías fumadísimas de todo esto, pero nada.
Hay que ver qué hay en la cabeza de Filoni.
Hay que ver qué hay en la cabeza de Filoni y eso probablemente no nos enter... O sea, nos vayan dando migajas de aquí a los próximos 15, 20 años. Entonces.
Total.
Entonces nada. Dice Nikki, no, hablando de los niños, no tienen los vicios. No veo.
No, los vicios de la mirada de las mil yardas.
Exacto. pero bueno, si no han visto The Bad Batch, se las recomiendo, de verdad. A mí particularmente. Si le dan su tiempo a la serie.
Sí, tienen que darle tiempo.
Si le dan su tiempo a la serie, van a terminar siendo creyentes como Tigrillo y como yo. Tenemos una amiga que nos ve seguido, ella está en Alemania y por eso no está ahorita online porque es de noche y debe estar durmiendo, aunque ella nunca duerme.
Ella empezó a ver porque cuando ella estaba aquí visitándonos, cuando yo dije, yo tengo que hacer la tarea, vamos a empezar a ver de
Batman. Y ella va al día.
Ella va al día.
Ella va al día y me ha escrito llorando. Que cómo es posible. Primero empezó escribiéndome, ¿cómo puedes ver tú esto?
Sí.
Y después, ¿por qué me hiciste ver esto? Así con llanto. Y yo, bueno, ahí está. Ahí está. Yo se los dije. Y se los digo hoy otra vez. Vayan, por favor, y vean The Bad Batch. Y disfruten. Ya el miércoles, por cierto, tenemos dos episodios que se llaman Infiltración y Extracción. Entonces, hay que ver a qué se refieren con Infiltración y Extracción. Puede que que alguien se vaya a infiltrar en el Bad Batch y vaya a tratar de sacar Omega. Puede que ellos se vayan a infiltrar en Tantis para rescatar a los soldados, porque eso es algo de lo que se habla en este episodio, a los soldados, a los otros clones que están allí presos. Pueden pasar muchas cosas y como no hemos pegado ninguna teoría, pues no voy a decir qué puede pasar, aunque creo que una de esas dos tiene que ser. Pero, claro. Pero puedo estar 100% equivocado y puede ser, no sé, cualquier otra cosa. Infiltración y extracción de un diente. Cualquier vaina. Y no la voy a pegar. Entonces, sí. Entonces bueno. Antes de irnos, estos últimos dos mensajes, dice Nikki, yo solo he visto la primera temporada, pero me están animando a ver el resto. Hazlo, Nikki. Hazlo para que llores con nosotros.
Sí, la segunda temporada mejora la cosa.
Tigrillo dice, estos capítulos son impecables en animación, efectos, música y buena historia. Totalmente de acuerdo. Y bueno, Pats, creo que con esto llegamos al final del episodio. El día de hoy, a menos que tengas algo más que contarnos.
No, hasta los momentos todo.
Eso es bueno.
Hemos hablado de todo, sí.
Hemos hablado de todo. Pero bueno, gracias de verdad a los que sabemos que un viernes hay poca gente que se conecta, simplemente porque es viernes y todos tienen cosas que hacer, pero no queríamos dejar la semana. Lo consideramos y dijimos, ¿sabes qué? No vamos a dejar la semana sin episodio, vamos a sacarlo y listo. Dani iba a estar con nosotros y también se complicó la cosa. Yo, como pueden ver, medio puedo hablar y tengo una tos terrible, pero ahí estamos. Entonces, de verdad, se les agradece que ustedes nos hayan acompañado el día de hoy. Y nada, nos vemos el próximo martes y el próximo jueves tentativamente, asumiendo que la vida no se nos atraviesa por el camino.
Exactamente.
Que gracias a Nikki, gracias a Tigrillo, a Rubén Daza, a Hermes que estuvo por ahí, Susana, a Susana, a Oriana, bueno, todos los que se conectaron y los que no hablaron, porque ahí había más gente, pero no... A José Sosa también, que no... Bueno, que les, por cierto, aquí estoy viendo un mensaje que dice que en la universidad le decían Kakaroto. No sé si por fan o por el pelo o porque te vestías de naranja o por todas esas juntas, pero bueno. Gracias de nuevo a todos, muchachos, por acompañarnos el día de hoy. Se les quiere mucho y nos vemos la próxima semana. Adiós.
Bye. Bye.